Hoy vamos a estar viendo un resumen de todo lo que hemos visto durante todo ese tiempo, de principio a fin, desde el primer sermón que tuvimos hasta el que hemos tenido, para que de esa manera veamos desde una perspectiva resumida la importancia de el servicio de los diáconos acorde a la palabra y a la voluntad de Dios. El título de esa predicación es Capacitando a los diáconos. Capacitando a los diáconos. En Hechos capítulo 6, por favor, y versículo 1 dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó, pues, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Hoy vamos a estar viendo la parte esencial de lo que es ser diácono, para que todos nosotros tengamos un concepto esencial y un concepto práctico de lo que esto implica alrededor de todo lo que hemos venido escuchando. Primero, el contexto del libro de Hechos. Dijimos que Lucas nos presenta la obra de Jesús en su iglesia, pero ahora por medio del Espíritu Santo. Ese es el objetivo de Lucas. Recordemos que el objetivo de Lucas, del Evangelio de Lucas, es escribir lo que Jesús hizo cuando estuvo en esa tierra. El objetivo de Hechos es que es la obra de Jesús después de que Cristo sube al cielo y envía a su Espíritu Santo. Entonces, el contexto del libro, el libro de los Hechos, es esto: es la obra de Jesús en su iglesia. El propósito de Lucas es hacernos ver la expansión del cumplimiento de la gran comisión. Recordemos que el Evangelio de Lucas termina diciendo: id y predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el arrepentimiento para con Dios. Y vemos que el Evangelio de Lucas termina así y el libro de Hechos comienza con el cumplimiento de la gran comisión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y entonces me seréis testigos. Entonces, el propósito de Lucas en el libro de Hechos es hacernos mirar la expansión del cumplimiento de la gran comisión. Comenzó con 12 apóstoles y ahora esos 12 apóstoles van a ser investidos de poder. Todos los discípulos de Cristo van a ser investidos de poder para expandir y cumplir la gran comisión. ¿Dónde los discípulos, los apóstoles, comienzan a predicar el Evangelio? En Jerusalén. Y después, Samaria. Y después, lo último de la tierra. Comienza con judíos, comienza en la ciudad de Jerusalén, después se extiende a Samaria y después a lo último de la tierra. Y todo esto que los discípulos vienen haciendo vienen haciéndolo bajo el poder de la promesa del Espíritu Santo. Es algo muy importante. La primera vez que es escrito y narrado que una persona comienza a predicar el Evangelio es cuando están llenos del poder del Espíritu Santo. Pedro le dice a la multitud: no estamos ebrios. Esto que ustedes ven, y después vamos a mirarlo para el siguiente estudio, si Dios quiere. Cuando escuchamos a Pedro hablar y Lucas narra esa historia, no significa que la única persona que predicó y que estuvo presente hablando las maravillas de Dios fue solamente Pedro. Él es el foco de la historia. Pero tenemos a 120 personas y a mujeres. Que tanto hombres y mujeres, pongan atención, hombres y mujeres fueron llenos del poder del Espíritu Santo por igual. Y cuando todos los discípulos son llenos del poder de Dios y se le asientan lenguas de fuego, simbolizando el fervor y el poder para poder predicar el Evangelio. Y comienzan a hablar en lenguas, todos, hombres y mujeres. Al momento de que ellos comienzan a manifestar el poder de Dios, Pedro dice: estos no están ebrios. Si tú miras en este momento a hombres y a mujeres predicar y hablar de las maravillas de Dios en múltiples lenguas, esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, que los últimos días ya no serían los levitas que iban a hablar, no sería un profeta de vez en cuando que traería la palabra de Dios, no sería un sacerdote que sería una persona que por la cual te acercaras a Dios en el santuario, sino que ahora el Espíritu de Dios no solamente se iba a ungir a sacerdotes o a reyes o a profetas, sino que los últimos días Dios dijo que iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y entonces en el libro de Hechos vemos ese cumplimiento, donde se comienzan a hacer las cosas, todo lo que en el libro de Hechos se comienza a ver, todo lo que se hace es bajo el poder del Espíritu Santo. Se predica por medio del poder del Espíritu Santo. Se sana por medio del nombre de Jesús. Se abren las cárceles por medio del poder de Dios. Se testifica con la vida por medio del poder de Dios. Se ofrenda por medio del poder de Dios, como lo hizo Bernabé. Se escogen diáconos por medio del poder de Dios. Se apartan misioneros por medio del poder de Dios. Hechos capítulo 13. Se ora en el poder y en el nombre de Cristo. Entonces, todo el libro de Hechos nos muestra que la iglesia comienza a funcionar y comienza a cumplir la gran comisión, expandiendo la predicación del Evangelio a judíos en Jerusalén, en Samaria y lo último de la tierra, pero bajo el poder de la promesa del Espíritu Santo. Y cuando llegamos al capítulo 6, nos damos cuenta que existe un problema. Existe un problema práctico. Algunas viudas están siendo que desatendidas. Y entonces los apóstoles dicen: no es justo dos cosas, que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto nos dice que ambas cosas deben de ser cubiertas, la predicación y el servicio dentro de ¿qué? De la congregación. En Hechos capítulo 6 vemos que la iglesia necesita más que buenos predicadores. Eso es muy importante. Necesitamos exegetas, eruditos, pastores, maestros, necesitamos evangelistas, necesitamos maestros, necesitamos personas que nos prediquen y nos expliquen el versículo bíblico. Pero la iglesia necesita más que buenos predicadores. La iglesia necesita más que una buena exposición de la palabra. La iglesia también necesita de servidores y de edificadores que guarden el orden, la organización, la unidad y suplan las necesidades prácticas de la iglesia. La iglesia necesita la palabra de Cristo y el servicio de Cristo. En la iglesia necesitamos tanto la palabra de Cristo, necesitamos el servicio de Cristo. La iglesia necesita más que predicar, la iglesia debe de servir. Necesitamos predicar, pero también necesitamos servir. Los diáconos vemos que son escogidos, no solo, escúchenlo, los diáconos son escogidos no solo para solucionar un problema local. Al momento de que los diáconos son escogidos, no son escogidos solamente para funcionar localmente, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto al templo y a las cuatro paredes que pensamos que los diáconos se escogen solamente para que las congregaciones funcionen como una burbuja. Es en esta área del templo donde la gente sirve y nada más. Pero los diáconos son escogidos no solo para solucionar un problema local, sino para cumplir la gran comisión. De manera que como se escogen los diáconos para que sirvan en una congregación, se tiene una mirada más grande que el servir en casas, que servir en templos. El punto es expandir el evangelio, y por eso se escogen diáconos. Los diáconos se ordenaron cuando había problemas internos. Escuchen, eso es muy importante, porque muchas veces algunos diáconos se desaniman cuando hay problemas, pero precisamente se escogieron porque había. Eso es muy importante, que los diáconos entiendan la esencia de su servicio, y por eso tienen que ser de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos de Espíritu Santo. Porque precisamente se escogen porque hay problemas internos, hay problemas dentro de la congregación, y tiene que haber un grupo de personas que tiene que solucionar esos problemas prácticos. Su ordenación fue cuando había problemas internos y para estructurar mejor la iglesia, para que no parara la obra y el crecimiento de la iglesia siguiera unida, para que no se divida la iglesia por obras satánicas ni obras humanas. Fueron escogidos por sus cualidades y no por su apariencia. Las personas que fueron escogidas no fueron porque su apariencia física, no fue por algo exterior, fueron escogidos por sus cualidades, no por su apariencia. Segundo, se escogieron para solucionar problemas. Esos problemas eran murmuración y necesidades prácticas de la iglesia. Tercero, fueron escogidos para mantener la unidad y armonía dentro de la iglesia con su servicio. Y esto es muy importante. Cuando un diácono sirve, él no debe de añadir problemas, debe solucionarlos, no añadir. Los diáconos fueron escogidos para mantener esa unidad. De manera que los diáconos al momento de servir tienen ese objetivo de unir a la congregación y no de causar división. Punto número 4. Son llamados a servir para cumplir la gran comisión como discípulos y mártires de Cristo. O sea, los diáconos no vienen a servir y dar un servicio como si estuvieran sirviendo en el Salvation Army. No están viniendo a servir como si fueras a servir a un club social. No vienes a dar tu trabajo de 2 horas en el templo o 8 horas de tu trabajo. Aquí eres llamado a servir para cumplir la gran comisión como discípulo de Cristo y como mártir de Cristo. Discípulo porque sigues el ejemplo de Cristo, la enseñanza de Cristo, de manera que tu servicio tiene que reflejar ese carácter, ese discipulado de Cristo, y como mártires de Cristo. Tienes que ser testigo de Cristo con tu propia vida. Por eso dimos un estudio que se llamó así, Diáconos hasta la muerte. Punto número 5. Son llamados a servir en medio de amenazas. Recordemos que cuando ellos son escogidos cuando no existe freedom of speech. Cuando ellos son escogidos, no están siendo escogidos cuando existe la libertad de expresión. Lo que menos hay en ese environment o ese ambiente es que no hay libertad de expresión. Es el Sanedrín, es el sacerdocio que tiene prohibido que se hable de quién, de Cristo. De manera que cuando ellos son llamados a servir, es en medio de amenazas, en medio de intimidación, en medio de silenciamiento y en medio de persecución. De manera que entonces, existe presión social en ese momento y existen problemas internos. Y los diáconos, precisamente porque existen problemas sociales y problemas internos, deben de ser escogidos de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Son llamados a servir para lidiar y solucionar problemas internos. O sea, los diáconos pro tienen que estar llenos del poder de Dios, porque van a lidiar con personas. Recordemos que lo que van a solucionar son murmuraciones. Y esto es algo muy difícil. Muchas veces las personas no van a agradecer tu trabajo. Muchas veces no van a reconocer tu trabajo. Muchas veces van a molestarse contigo. Y por eso tienes que estar lleno, no de tu carne, sino lleno del Espíritu al momento de servir. Punto número 7. Son llamados a servir en una iglesia redimida, pero imperfecta. Muchas veces escuchamos el decir: si yo estuviera en otra congregación, otra cosa sería. Bueno, fueron escogidos los diáconos para servir en una iglesia redimida por la sangre de ¿quién? Pero imperfecta. Imperfecta. No existe iglesia perfecta. Desde un principio, la iglesia primitiva tuvo sus propios problemas. No ha existido una iglesia perfecta. ¿Qué quieres? ¿Pertenecer a la iglesia de la Odisea? Porque muchas veces pensamos que el ir para atrás es mejor. Pero cada etapa de la iglesia ha tenido su proceso, sus dificultades, sus problemas. Estoy seguro que muchos de nosotros que pensamos que sería algo wonderful to go back and preach with Paul, ¿no? O Pedro, eso sería mejor. Con el puro ambiente y weather, no lo harías. Allá no hay aire acondicionado, no hay refrigerador, no hay transporte como el día de hoy. Somos llamados a servir a una iglesia imperfecta. ¿Quieres servir a la iglesia de Corinto? Esa es la iglesia primitiva. ¿Quieres servir en una congregación donde el Espíritu Santo le quitó la vida a Ananías y Zafira por haber mentido al Espíritu Santo? En ningún momento la iglesia ha sido una iglesia libre de pecado, porque es constituido por pecadores redimidos por gracia, en proceso de santificación. Y es ahí donde los diáconos son llamados a servir. O sea, somos parte del rebaño y parte de ese procedimiento. Somos llamados a servir a una iglesia redimida, pero imperfecta. Tenemos que mirar no lo que los hermanos son, sino lo que son en Cristo. Fueron comprados con la sangre de Cristo. Punto número 8. Son escogidos llenos del Espíritu Santo para servir. El poder del Espíritu Santo es para ser testigo de Cristo y para servir. Sus requisitos. Esos requisitos que vemos son de acuerdo al ministerio que han de desempeñar dentro de la congregación. Y vemos que solamente Dios da el poder y solo con el poder de Dios se puede servir en su iglesia, no por obras humanas o religiosas. ¿Cómo Dios quiere que se sirva en la iglesia? ¿Quién pone las reglas? Y es Dios. Y los diáconos van a servir llenos de su poder. Esa es la condición. Es algo no superficial, no es algo religioso. Es algo sobrenatural. Realmente los diáconos están sirviendo con un poder supernatural, beyond their strength, más allá de su fuerza natural. Están sirviendo por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Hasta entonces. Es algo sobrenatural que nos impulsa a servir y no solo reglas. No estamos sirviendo y portándonos bien porque somos una iglesia estricta y nada más, o liturgias externas, sino que si existe un buen testimonio, si existe deseo de servir, si existe el amor al servir, si existe el deseo de estar sirviendo en la congregación, es porque estamos llenos del poder de Dios. El primer requisito es de buen testimonio. Y hemos dicho que eso no se trata de un testimonio egoísta, no es un testimonio de yo. Sabemos que nadie de los que estamos aquí tenemos un buen qué. Nadie, ni Pablo mismo, ni Pedro mismo. Cuando Cristo escogió a Pedro, lo primero que salió de los labios de Pedro es: apártate de mí, que soy qué. Pecador. De buen testimonio aquí significa after Christ, después de Cristo. Y es dar un buen testimonio ¿de quién? De Cristo. Esto de buen testimonio significa que representemos bien a Cristo. Entonces, la reputación que yo tengo que mantener, el buen ejemplo que yo debo dar, no es para que la gente me vea a mí, sino para que yo pueda representar bien ¿a quién? A Cristo. No se trata de nosotros. La gente tiene que ver a Cristo en nuestra vida. No es un testimonio egoísta. También buen testimonio significa tener credibilidad de que estás adecuado para ese trabajo. Siguiente, llenos del Espíritu significa que sean verdaderos discípulos. El punto de que sean llenos del Espíritu Santo no es que hagan milagros o que hablen en lenguas. El punto es de que realmente esas personas sean verdaderos discípulos. Eso es lo que distinguía del antiguo templo con el nuevo templo. Que sean verdaderos discípulos y que hagan todas las cosas por el poder de Dios y no por obras humanas. Ahora, hemos dicho en estudios pasados que cuando dice, escojan a 7 varones llenos de qué. Llenos del Espíritu Santo. Cuando dice así, escuchen bien. Este mandamiento no es un requisito exclusivo. No significa que solo los diáconos tienen que estar llenos de qué. Tienen que estar llenos del Espíritu porque esa es la promesa de Cristo a su iglesia y para cada creyente. Todos somos llamados a ser llenos de qué. El Espíritu, Efesios capítulo 5. Tienen que estar llenos del Espíritu. El Espíritu tiene que estar lleno de sabiduría. Eso significa que su propósito es de edificar conforme a la sabiduría de Dios. Pongan atención. Uno actúa conforme a lo que sabe. Y el discípulo de Cristo, su propósito es de edificar, es de construir conforme a la sabiduría de Dios. Esa sabiduría es práctica, hemos dicho, no es meramente intelectual. Debe de estar llenos del conocimiento divino para su misión, para su servicio y su propósito. El diácono debe de hablar con sabiduría y debe de vivir ¿con qué? Con sabiduría. Siguiente. La ordenación de diáconos fue porque los apóstoles no querían abandonar su llamado principal. Eso es importante. Se pone a diáconos no solamente para que los pastores estén más cómodos. No es para tener criados dentro de la congregación. El punto de escoger a diáconos es para que los pastores atiendan bien su qué, su llamado. No es justo que nosotros sirvamos a las mesas y descuidemos qué, la palabra de Dios. Entonces, el punto aquí es, escojamos a personas que se encarguen del servicio práctico de la iglesia para que nosotros atendamos nuestro llamado principal. 2 Timoteo 4, predica la palabra. O 1 Timoteo, ocúpate de la lectura, de la enseñanza. Entonces, si estamos buscando en una congregación tener diáconos, es porque los pastores desean hacer bien su qué, su trabajo. Ellos se tienen que encargar de predicar la palabra y de tener su tiempo devoto para la predicación y la oración congregacional. Los pastores deben de cuidar de la vida espiritual de la iglesia, de sus enfermos. Ellos velan por las almas de los creyentes. Tienen que orar por las obras evangelísticas, los viajes, por oraciones pastorales, para preparar sermones y enseñanzas. Y sí, para las personas que no saben, los sermones no se bajan de arriba, como dijo un pastor. Se estudia, por eso se dice, ocúpate de la qué. Porque se estudia. Se estudia. Y después, ¿qué dice? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, Dios espera que el pastor ocupe su qué, su cerebro, que realmente tal persona estudie y sea llena del conocimiento de Dios para poder predicar y su aprovechamiento sea conocido para todas las personas. No hay tal cosa de decir, Dios me lo va a revelar todo. Si tú no estudias la Biblia, Dios no te va a revelar nada, porque el Espíritu Santo, su misión, si realmente tienes el Espíritu no va a hablar de su propia cuenta. Él va a hablar todo. Todo lo que oyere del Padre y del Hijo, Él os los hará saber y les recordará todas las cosas que yo os he hablado. De manera que los pastores, su mayor anhelo, fervor, llamado, mandamiento es predicar la palabra y orar por la congregación. Ahora, pregunta, ¿quiénes escogen a los diáconos? La iglesia. ¿Cuál es la obligación de la iglesia? La obligación de la iglesia es buscarlos, examinarlos, elegirlos y presentarlos. ¿Quiénes son los que consagran a esos diáconos? Los pastores. Los pastores son aquellos que le imponen las manos y oran por ellos. Los consagran a Dios. Siguiente. Un diácono es aquel que sirve al lado de otro. O sea, su servicio no es independiente. Es en sujeción ¿a quiénes? A los pastores. Qué bueno que nos recordamos de todo eso. Porque en este estudio estamos viendo el resumen de la esencia de lo que es ser diácono. Un diácono es aquel que sirve al lado de otro. O sea, esto es muy importante. Notemos la definición. Un diácono es aquel que sirve. O sea, si de pronto tienes a una persona que quiere ser diácono, lo primero que vamos a ver es qué. Y su sujeción a quiénes. Si no existe tal cosa, ese llamado no es para ti. Si no quieres servir, y no buscas trabajar junto con los pastores. No estás llamado a eso. Un diácono es aquel que sirve al lado de otro, en sujeción a los pastores. Diácono, el ministerio del diaconado, es más que un título. Escuchen, por favor. Por eso muchos eruditos y muchos teólogos dicen, no podemos llamar a estos siete como diáconos porque nunca se les pone el título de diáconos, pero es que el diaconado no surgió por un título. Surgió por una necesidad práctica en la iglesia. Escogió para que no tuvieran títulos, sino para que ejercieran una labor. una labor. Es más que un título, describe un oficio. O sea, si dices soy diácono, estás diciendo que soy uno que sirve. Eso es todo lo que estamos diciendo. Entonces, diácono no es un título, no es una posición y nada más. Es un servicio que una persona presta. Y ese servicio es por medio del poder de Dios. Es servir al lado de otro en sujeción a tus pastores. El servicio que ellos deben de hacer es un servicio excelente, porque estás puesto para solucionar un problema. En este caso, Hechos 6, es para eliminar las murmuraciones y unir acá. Entonces, se espera que los diáconos realmente resuelvan ese problema. No que creen más, sino que terminen esos problemas. Y por lo tanto, tu servicio debe de ser excelente. Aquello que se te pone a hacer, los pastores no tienen que estar al pendiente o preocupándose de eso, porque el punto es, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y descuidemos esto. Su servicio debe ser excelente y tiene que solucionar el problema. Su servicio no es meramente religioso o externo, sino que es lleno del Espíritu Santo. Por favor, abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 3. ¿Lo tenemos? Versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y está hablando de gente religiosa que pensaba que por medio de la circuncisión, las obras de la carne, las obras exteriores, se servía a Dios. Y esas personas son judías. Y nótate cuán ofensivo es Pablo. Recordemos que para un judío, los perros eran los gentiles, porque no conocían a Dios. Pero ahora Pablo está diciendo, guárdense de los perros, hablando de judíos religiosos que no tienen el Espíritu Santo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Nosotros a qué se refiere? Pongan atención. Porque la iglesia de Filipenses era mayormente que era mayormente gentil. Y Pablo está diciendo nosotros. Pregúntate qué es nosotros. Aquí nosotros no es una élite religiosa. Nosotros son judíos gentiles, bárbaros, encitas, cualquier grupo de personas que sea un discípulo de quién, de Cristo. Nosotros, en comparación con una religión muerta. Nosotros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y alguien podría decir, ¿y por qué estás citando ese versículo si no dice diáconos aquí? ¿Cómo comienza el libro de Filipenses? ¿A los qué dice? ¿Ancianos? ¿Diáconos? ¿Y a qué? Bueno, entonces el libro de Filipenses se aplica tanto a pastores, a diáconos y a toda la congregación. Entonces el servicio del diácono no es meramente religioso o externo, sino lleno del poder del Espíritu en contraste con la gente religiosa. La honra de los diáconos viene de Dios y no de los hombres. O sea, los diáconos no tienen que estar buscando la aprobación de la gente. Porque muchas veces al momento de servir, los diáconos se van a sentir tentados de querer congraciarse con todas las personas. Pero la honra de los diáconos viene de Dios, no de la gente. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 26, por favor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La honra del diácono viene de Dios. Ahora bien, si no me he puesto atención, si tú pones en práctica lo que viene en esta parte, tu servicio no solamente va a ser excelente, si los diáconos en una congregación tienen solamente esto único que vamos a mirar, de ahí se deriva todo. El diácono muchas veces puede llegar a amargarse al momento de servir, porque puede tener la idea equivocada que a las personas que sirve, su prioridad es la gente. ¿Y qué es lo que pasa cuando piensas así? Va a haber gente que no te va a agradecer, va a haber personas que no les va a gustar cómo sirves, va a haber personas que te van a difamar, va a haber personas que te van a hacer una mala cara, va a haber personas que te van a gritar, va a haber personas que van a tener en poco lo que tú haces, va a haber personas que van a murmurar, aun aunque hagas las cosas bien. Y si solamente estás pensando que a las únicas personas que sirves es a la gente, muchas veces por eso los diáconos terminan decepcionados, amargados, frustrados, porque están poniendo la mirada en el foco equivocado. El diácono, escúchalo, el diácono, si solamente tú el día de hoy te llevas esas dos cosas, eso puede cambiar tu servicio para siempre. Primero, el servicio del diácono, su primer servicio es a Dios. No a la gente. Tu servicio, cada vez que pongas una silla, cada vez que recojas una basura, cada vez que laves un baño, cada vez que estés afuera haciendo un servicio de caridad, cada vez que estés repartiendo comida, cada vez que estés limpiando, cada vez que estés haciendo algo y tú eres un diácono, tienes que recordar siempre que tu primer servicio, el servicio que estás presentando, no es a los hombres, es a Dios. Ese es su llamado supremo, no la gente. Tu primer llamado es Dios. Y de ahí viene tu devoción. ¿Por qué vas a servir bien entonces? ¿Porque la gente te está agradeciendo? ¿Porque la gente te está reconociendo? ¿O porque ese servicio es para quién? Es para Dios. You are worshiping God. You are being obedient to the calling of God to you. Ese llamado es un llamado supremo. No es a la gente, es a Dios. Y de ahí viene tu devoción, de ahí viene tu reverencia. ¿Por qué tienes que ser reverente al momento de servir? Because you are serving God. Tú estás sirviendo a Dios. ¿De dónde viene tu gozo? Cuando toda la gente esté encima de ti, cuando las personas no te agradezcan, ¿dónde va a estar tu gozo para seguir sirviendo? Es Dios. ¿Dónde va a estar tu motivación de hacerlo todo el tiempo mejor? Todo el tiempo mejor. ¿De dónde va a venir esa motivación? De que tu servicio sea Dios. ¿De dónde va a ser tu diligencia de hacerlo más excelente, con mejor dedicación, con más esmero? Y va a venir de parte de Dios. ¿Por qué vas a ser un siervo, un diácono sumiso? Porque tu servicio es a quién, es a Dios. Acuérdate, en el momento que sirves, ¿cómo le llama a Pablo a la iglesia cuando le escribe a Timoteo? Para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia. La iglesia, que es la casa de quién, de Dios. ¿Tú sirves a dónde? En la casa de Dios. Segundo, tu servicio es a Cristo. Escúchalo. Tu servicio es a Dios. Y tu servicio es a Cristo. Cuando sirves, antes de mirar a la gente imperfecta, antes de mirar a otras personas, antes de mirar la mala cara de personas, antes de renegar, escucha. Recuerda que Marta, María, Susana, Juana y todas esas mujeres, María Magdalena, servían a Cristo. Estuvieron en su ministerio de Cristo, donde quiera que él iba. Estuvieron en el momento de su crucifixión. Estuvieron en su momento de su sepultura. Estuvieron en el tiempo de su resurrección. La razón por las cuales ellas servían a Cristo era porque Cristo las había salvado. ¿Por qué sirves a Cristo? Porque Cristo me ha creado. Cristo me ha redimido. De ahí viene mi motivación. Luego todo el servicio es de gratitud. No solamente es un deber. Tú sirves porque Cristo te ha salvado. Cristo te ha perdonado tus pecados. ¿Qué no es eso maravilloso y el motivo suficiente por el cual debes de servir? ¿Por qué cantas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué sirves? ¿Por qué levantas un plato? ¿Por qué eres la persona que se encarga de limpiar las puertas? ¿Por qué te encargas de ser la persona que limpia el jardín? ¿Por qué es la persona que recoge la ofrenda? Etcétera. ¿Por qué haces todo eso? Porque Cristo me ha salvado. Y yo sirvo no solamente por un deber o porque pertenezco a una congregación, sino de agradecimiento y de gozo de que era una persona que estaba muerto de mis delitos y pecados y Cristo me ha dado vida eterna. Y eso es motivo suficiente para vivir sirviendo y adorando a Cristo por el resto de nuestras vidas. ¿Y cómo decimos? Vamos a dar fuertes palmas al Señor. De manera entonces que tu servicio jamás, nunca debe de ser boring, nunca debe de ser frustrado, amargado, renegando, murmurando. Ninguna de esas cosas. Tu servicio es a Dios. Yo estoy sirviendo a mis hermanos en la congregación porque Dios me ha llamado. Tengo que ser reverente en su casa. Segundo, yo lo hago porque Cristo me ha salvado. I'm a sinner saved by grace. Lo hago porque Cristo me amó y me ama. And that is enough reason for me to love Christ, to serve Him, and to worship Him. Amén. Servimos por amor. Servimos por gracia. Servimos por gratitud. Y eso debe de ser algo hermoso. Servimos a Cristo, aquel que le lavó los pies a los discípulos y nos enseñó cómo servir con su propio ejemplo. Siguiente. Tu servicio debe de ser, tu llamado de servir debe de ser para reflejarlo a Él. La gente tiene que mirar, dijera un pastor, pequeños Cristos, caminando, hablando, haciendo con sus manos. Little Christ. La iglesia tiene que ver tu servicio de diaconado como un pequeño Cristo sirviendo. Imagínate qué privilegio, hermanos. En el mundo servir de janitor, en el mundo servir lavando los platos es algo muy abajo. Pero para nosotros es un servicio muy grande. Porque el momento de servir, estamos representando a quién. Cristo. Estamos representando a Cristo. El objetivo de nuestro servicio es este. Haya pues ese sentir que hubo también en Cristo. Siguiente. El diácono, escúchalo. El diácono no sirve como un criado de todos. El diácono sirve en calidad de hijo. Acuérdense de eso. Cuando tú recoges un plato, cuando tú lavas una alfombra, cuando tú sirves en la biblioteca de tu iglesia, o sirves en la comida, sirves organizando proyectos, etc. Tú sirves a tus hermanos en calidad de hijo. En calidad de hijo. Estás sirviendo en la casa de tu padre. Y no estás sirviendo a tus amos, en el sentido de tus hermanos. Estás sirviendo a tus hermanos y a tus hermanas. Ellos no son tus amos. Son tus señores, son tus señoras. Tú sirves en calidad de hijo, de hija. O sea, estoy sirviendo acá, pero no en calidad de criado en una categoría más baja. Yo estoy sirviendo como un siervo, sí, pero como un hijo y una hija de Dios. Mi padre es Dios. Estoy sirviendo en su casa y estoy sirviendo a mis hermanos y a mis hermanas. Llevamos el mismo apellido. Llevamos el mismo espíritu. Llevamos el mismo estrés. Su servicio es a los pastores. Su servicio es a los pastores. Recordemos el servicio que dio Epafrodito, ¿a quién? Al apóstol Pablo. Epafrodito no solamente servía a la congregación, sino que también servía al apóstol Pablo. De manera que el servicio es a Dios, el servicio es a Cristo, el servicio es en la iglesia en calidad de hijo y de hija. El servicio del diácono es también no solamente a los pastores, sino que el servicio también es a la iglesia. Es cubrir las necesidades prácticas de la iglesia según Hechos capítulo 6. Y algo importante que nunca debemos olvidar es que el diácono al momento de servir, escuchen, esto a mí me fascina tanto. El diácono, lo primero que debe de servir en la congregación no es con sus manos. Lo primero que va a servir en la congregación es guardando la fe. 1 Timoteo 3:9. Cuando el diácono sirve, lo primero que él tiene que guardar es la fe bíblica. Y por último, para terminar, vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 25 hasta el versículo 29. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice, hablando de Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Versículo 29, todos juntos. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. La congregación tiene que tener a sus diáconos en alta estima. La congregación debe de honrar y debe de reconocer la obra de sus diáconos. porque los diáconos al momento de servir nos están dando el ejemplo de cómo se sirve como Cristo. Dios les bendiga, hermanos.